El dato no es nuevo, pero el viernes volvió a generar perplejidad, hasta fastidio, ¿no? Más de la mitad del agua que o se produce, más de la mitad, no se factura. Medidores rotos, robo de agua potable, tuberías en mal estado, son algunas de las causas de esto que en principio no tiene sentido, ¿no? El problema del agua sin facturar está identificado y diagnosticado desde hace décadas, pero la solución, ¿se está preparando una solución? Porque mientras tanto genera pérdidas económicas y encarece el servicio. ¿Qué es lo que tiene previsto hacer el nuevo directorio de OCE para revertir esta situación? ¿En qué medida lo que se haga va a impactar en las tarifas? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el ingeniero Carlos Colache, presidente de OCE.
La sociedad y la gente.
Ingeniero Colache, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Este informe de la consultora Safej, que divulgó El País el viernes, indica que en los últimos 20 años el porcentaje de pérdida de agua de OCE se incrementó de 33% que era en 1984 a 57% en el 2004. Este es un estudio que se realizó en coordinación con el directorio anterior de OCE. Mi pregunta es, ¿ustedes, las nuevas autoridades, tienen plena confianza con ese diagnóstico?
Es correcto ese valor, por lo menos aproximadamente, porque uno de los problemas es que ni siquiera en algunos de los parámetros que llevan a ese valor hay total certeza en su medición. Pero bueno, es cierto de que es uno, o si se quiere, el principal problema que tiene el organismo como tal.
O sea, estos números, los del informe de Safej, ¿a ustedes no les sorprendieron?
No. Incluso, digamos, son números que el organismo conoce y que lamentablemente no han podido revertirse. Hay una gráfica que muestra que desde el año 68 este índice, este indicador, viene siendo cada vez peor. Primero que nada, ubiquemos bien a la audiencia de que un valor ideal no está en el 100%, es decir, es imposible, no hay ninguna empresa de agua, por más eficiente que sea, que facture el 100% del agua que produce. Un valor que es considerado óptimo anda alrededor del 80%, un valor muy correcto es del orden del 75% al cual debería aspirar OCE.
Sí, pero hoy OCE está facturando el 43%.
Exactamente.
Pierde el 57% del agua que produce, factura entonces la otra parte, factura solo el 43%.
Exactamente.
Y si bien ahora vamos a tener tiempo, después de las noticias, para ir a fondo en el tema, ¿qué factores están detrás de semejante ineficiencia? ¿Cuáles son las causas de ese 57% no facturado? Así, en un listado.
Perfecto. Acá juega, quiero muy rápidamente comentar que este es un tema identificado como de los que tenemos que abordar en este periodo y es uno de los pilares fundamentales que nos hemos planteado en esta gestión. Acá está todo puede ser el circuito, digamos, del proceso y distribución del agua potable que está incluido en este tema. Es decir, hay problemas en la macromedición, es decir, tenemos muchos usinas potabilizadoras del país que ni siquiera se sabe bien cuánta agua producen, o sea, eso es un indicador, afecta, digamos, en el tema de saber cuánto se produce. Luego hay pérdidas en las líneas de aducción, que son muy importantes, y una pérdida en la línea de aducción. Línea de aducción son las tuberías importantes, las tuberías principales que llevan el agua a las zonas urbanizadas. Hay pérdidas, por supuesto, en las líneas de distribución, o sea, en las redes urbanas. Pero además, fuera de lo que son las pérdidas físicas, y también influyen ese valor, son todas otras pérdidas que son de carácter comercial. Hay mucho fraude, ¿verdad? Digamos, gente que está conectada clandestinamente a la red. Tenemos todo el tema de las zonas carenciadas, que es un aspecto que juega muy fuerte en esto. Y además, hay problemas en el sistema comercial mismo. Es decir,
¿qué quiere decir eso último?
Problemas, digamos, en que hay mucha, por ejemplo, se identificaron hace muy poco que tenemos varios servicios que están supuestamente dados de baja y que sin embargo en una recorrida que especialmente analizamos el medidor acusa consumo. Es decir, son problemas comerciales dentro de la institución cuyo origen habrá que por supuesto investigar. Y luego tenemos problemas en la micromedición, es decir, son todos los medidores que están en cada domicilio. OCE en ese sentido tiene un buen indicador, tiene una alta micromedición, tiene más de un 90, cerca de un 95% de micromedición, lo cual es un buen indicador. Pero
¿qué quiere decir 95% de micromedición?
De que el 95% de los clientes tienen un medidor. Esto, digamos, para nosotros es muy común. En otros países basta con ir a simplemente cruzar el Río de la Plata, digamos, y no es frecuente. Ni siquiera en países de desarrollados, y aspiran todos ellos a tener un alto grado de micromedición.
Pero hay medidores que están viejos, que están
exactamente
obsoletos, que están descompuestos.
La micromedición es buena, pero para eso obliga a tener los medidores en buen estado. Los medidores tienen su vida útil y hay que hacer un recambio de medidores de acuerdo a la cantidad de medidores que tiene OCE, que son más de 800.000 en todo el país. Obliga a estar cambiando del orden de 70-80 mil medidores por año. Programa de cambio de medidores que no se viene realizando y que es uno de los aspectos fundamentales.
Ingeniero Colache, ¿qué prioridad le ha asignado este directorio, el nuevo directorio, a este problema que venimos comentando? El del agua producida pero no facturada, que es el 57%, repito, porque el número le pega, ¿no? ¿Cómo lo han encarado?
Bueno, primero que nada, con una amplia difusión, siempre que hemos podido, hemos comentado que este es uno de los pilares fundamentales que queremos plantear en esta gestión, como recién dije. Porque aquí va la vida del organismo, es decir, si nosotros miramos en los últimos 10 años, por este concepto se han perdido 220 millones de dólares. Y si nosotros mantenemos esta situación, en los próximos 5 años vamos a tardar 90 millones de dólares.
Sí, según el informe de SAFED, se pierden 180 mil dólares por día.
Sí, ese es un valor, digamos, que hay que precisar y que en realidad no es correcto. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros mañana lográramos que hubiera cero pérdida,
sí,
eso no quiere decir que los uruguayos vayan a consumir el doble de agua. Entonces, simplemente va a haber que producir menos. Entonces, el concepto de ese valor surge como si toda esa agua que se pierde, el organismo la fuera a facturar, pero no hay demanda para ello, ¿verdad? Entonces, por supuesto que igual es un costo, pero es un costo de producción de agua, no una pérdida en la venta, por lo menos en todo lo que son pérdidas físicas reales.
Es en definitiva un derroche también, quiero decir, la cosa no está en el mundo de hoy como para estar tirando
el
agua, ¿no?
Efectivamente, el Uruguay no se puede dar el lujo de tener ineficiencias de este tipo.
Ahora, antes de pasar a las medidas, ¿de qué manera incide esta pérdida en la tarifa? Porque el razonamiento que todos hacemos es, bueno, evidentemente cuando pagamos el agua que sí consumimos, cuando el cliente que tiene el medidor en condiciones y paga por el agua que usa, está pagando la que se tira, la que no se factura, le sale efectivamente más cara esa agua.
Correcto. Y cuando hablemos, y bueno, justamente de ahí la importancia que tiene este tema, que a la larga entonces, mejorado este valor, y así aspiramos que sea con las medidas que ahora vamos a comentar, pueda también repercutir, por supuesto, en la tarifa.
Pero sí, insisto, la tentación que uno tiene es a pensar que en realidad el agua le está costando el doble de lo que tendría que costarle. Usted aclaraba recién que no es tan así.
Exactamente, por eso de que una cosa es el costo de producción de agua y otra cosa es el costo de venta. Además difiere mucho, porque digamos el costo de producción directamente es muy inferior al costo de venta. Pero bueno,
¿cuánto está impactando la pérdida, la no facturación en el precio del agua en Uruguay?
A nivel de la tarifa.
Sí.
Sí, la tarifa, digamos, lo que pasa que ese es un dato, digamos, que va a surgir en función del logro que se obtenga, y esto es paulatino, ahora vamos a hablar también de eso, pero podría haber, digamos, una falsa percepción, ¿verdad?, de los ciudadanos, si les digo de que puede haber una reducción del 20 o del 30% de la tarifa en función de esto. Podría estar en ese entorno, pero no es razonable crear una falsa expectativa, porque acá hay un plan de acción que en algunas medidas se implementan rápidamente, otras son de más largo alcance, y lo que es clave para que se pueda realmente reducir la tarifa es que este plan de acción sea sustentable, y eso ya no va a depender solamente de estos 3 o 4 años futuros, ¿verdad?
¿En qué consiste ese plan de acción?
Este plan de acción, primero que nada, es la toma de partido que hemos tomado. Nosotros identificamos de que la cultura de la propia empresa y los conocimientos y sus técnicos y sus semitécnicos conocen perfectamente cuáles son las medidas que hay que adoptar. Aquí lo que pasaba es que había una fuerte resistencia a que cualquier tipo de medida se realizara a través de una empresa externa que viene y cobra como porcentaje de lo que se logra. Entonces, si este tema no tiene un fuerte apoyo de todo el funcionario de OCE, es imposible de que tenga un éxito. Entonces nosotros le dimos un encargo distinto, fuimos por ese lado, decimos, bueno, perfecto, ustedes saben lo que hay que hacer, apostamos como plan A a ustedes. Por supuesto que es un importante desafío para nosotros por seguir ese camino y para los propios funcionarios por decir, ahora tengo la oportunidad que hace tanto vengo diciendo que yo sé lo que tengo que hacer, bueno, a hacerlo.
Entonces no se va a traer a una empresa que desde afuera ajuste las clavijas.
Exactamente. Nosotros ya hay unas largas experiencias en este tema, incluso financiamientos del Banco Mundial y que han fracasado. Uno ve como la curva que muestra sobre este parámetro ha ido empeorando en forma sistemática. Y incluso se ha intentado poner gerencias específicas con el tema de revisión de agua no contabilizada. Y esas gerencias, después, si no tienen el apoyo del resto, porque este es un tema que ataca horizontalmente a todo el organismo. Entonces es muy difícil crear un supergerente que sea capaz de dominar todos estos aspectos. Por lo que dijimos recién, ¿verdad? Porque está el aspecto comercial, el aspecto de recursos humanos, porque en todo está la gente atrás, el aspecto, digamos, de distribución de agua, de producción de agua, de micromedición de agua, son todos temas que van por distintos lugares del organismo. Entonces hemos generado no solo un plan de acción con los funcionarios del organismo, sino un plan de acción que coordina todas las gerencias. Es decir, hemos establecido un sistema de coordinación interno para además con unos indicadores que son los que incluso a nosotros nos llegan periódicamente, ver cómo van marchando estos programas. En el mes de junio fue que comenzamos con toda la actividad concreta, identificado bien este problema como primordial, y se han comenzado hemos instrumentado toda esta estructura y hemos estado entonces en este periodo de implementación y que ya ahora está en marcha.
Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas incluyen?
Ahí está, son 17 subprogramas. Hay algunos de ellos muy interesantes, por ejemplo, cómo atacar las zonas carenciadas. Estamos creando dentro del organismo lo que llamamos la oficina social, donde va a trabajar, ya OCE tiene históricamente una tarifa social, pero que está muy poca gente de las zonas carenciadas acogida a la misma.
Y hay mucha gente que se cuelga del sistema de pagar.
Exactamente.
Por ahí está una de las causas de esta agua no facturada.
Una de las causas, y según los datos que tenemos, una causa que pesa mucho, muy fuerte. Incluso que ha sido un aspecto muy importante en el aumento que ha tenido últimamente este indicador. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en establecer, con todos los, obviamente en coordinación con otros organismos nacionales que tienen un buen relevamiento de todo lo que son las zonas carenciadas, y entonces establecemos programas donde imponemos la tarifa social con un control del consumo y además midiendo el agua. Ya estamos colocando medidores macro, macro o madres, ¿verdad?, que miden cuál es el consumo total de cada uno de estos asentamientos. Luego, con el relevamiento de las personas, tenemos cuál debería ser el consumo lógico, razonable, de 10, 15 metros cúbicos por familia, que ya es más que suficiente. Como dato anecdótico, tenemos zonas carenciadas donde hay consumos de más de 100 metros cúbicos. Es decir, porque se da el efecto bola de nieve. Al no pagar el agua, no se cierra la canilla y esto no se denuncia cuando hay una pérdida. Entonces nosotros vamos a hacer convenios donde le vamos a decir a esta gente, bueno, perfecto, este es el agua, nosotros vamos a estar midiendo el agua que va para todo el asentamiento, incluyendo de las pérdidas que puedan tener en su propia redistribución, y ellos mismos entonces se van a encargar de denunciarlas, porque si se exceden de determinado consumo mensual, bueno, nosotros entonces ahí vamos a penalizar, o bajando la presión, ¿verdad?, digamos, porque acá hay un tema de fondo muy delicado, y es lo que ha llevado a esta situación, que es lo que es el agua como elemento vital. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro este aspecto social y trabajar socialmente en convenios con cada uno de estos asentamientos. Incluso, si aparecen nuevos moradores en ese asentamiento, ellos mismos van a venir a decir, ahora son más, porque van a dividir la cuota entre más
beneficiarios.
Ese es un área.
Ese es un área. Luego tenemos el área del plan de medidores, del cambio de medidores, que ya lo hemos implementado. Ya vamos a cambiar 70.000 medidores en los próximos meses, y aquí hay una fuerte innovación en este tema, porque tradicionalmente el organismo cobra el cambio del medidor. Entonces usted, como vecino, sin pedirlo, ve que viene el personal de OCE y le cambia el medidor y le cobra 500 pesos por ese cambio. Y eso generalmente generaba la resistencia o el malestar de los clientes. Decían, yo no pedí que me lo cambiaran, por más que hay que ir a explicarle, no, pero mire que hay que cambiarle. Entonces nosotros ahora vamos a hacer este plan de medidores sin cobrarlo. Cierto es que hay un grupo de análisis de tarifa, de reestructura de tarifa, no con el ánimo de recaudar más, sino de racionalizarla. Y en ese sentido es razonable que en un futuro el cambio de medidor esté incorporado, que va a ser algún peso mensual, ¿verdad?, digamos, en la parte de la fija de la tarifa. Y así debe ser. Porque si no, ahora, si nosotros imponíamos este plan de cambio de medidores, 70.000 medidores, y lo cobrábamos, iba a generar más resistencia y poca comprensión a nivel de la población.
O sea que el cambio de medidores se está haciendo, pero sin cobrarle el nuevo medidor individualmente a cada uno de los clientes afectados.
Exacto.
Digamos que se va pagando entre todos como un rubro que queda ahora previsto en la tarifa. La renovación de medidores.
Exacto.
Que es algo permanente
y así
a nivel nacional.
Exactamente, porque es un costo operacional, fijo y constante.
¿Qué más?
Bueno, después tenemos todo lo que es el plan de reducción de pérdidas físicas. Ahí tenemos todo un tema relacionado con la gestión y los procedimientos. Hemos hecho un convenio con la Intendencia de Montevideo, digamos, para incorporar el sistema informático geográfico. De esa forma, tener un sistema mucho más acelerado en la atención. Somos totalmente conscientes de que en la actualidad es muy lento el tema de la reparación de pérdidas en la vía pública.
Acá estamos ante un problema crítico dentro del macro problema crítico que nos ocupa.
Claro, muy sensible para la población, además, porque lo notan inmediatamente.
Los mensajes de la audiencia llegan enseguida con ejemplos de ese estilo. El viernes, cuando mencionábamos los números de Safech, aparecieron varios, y acá tengo otros. Menciono uno nada más, el de Ademar de Sallago, que llamó por el 90-20-810 y dice, hace un mes y medio que en Propios Casi Pastor hay agua saliendo, empapando todo Propios, y nadie lo arregla. Un mes y medio, subraya ese oyente, ¿no?
Es evidentemente uno de los puntos donde hay que trabajar muchísimo.
¿Por qué ocurre esto? Porque empieza a haber un problema ya en el llamado del vecino o del cliente a OCE, al servicio de atención a los usuarios. Ese servicio funciona mal.
Sí, sí, funciona mal.
El servicio hay veces que no atiende, que demora muchísimo en atender, que eventualmente no trata al cliente con la amabilidad que debería. En fin, ahí hay un lío serio, ¿no?
Ahí hay un lío serio.
Y después está la lentitud de la respuesta. Una vez que entró el pedido, todavía después...
Sí, sí, que vaya la cuadrilla a reparar. Exactamente. Entonces, nosotros somos totalmente conscientes. Ahí hay un tema de corrección de procedimientos. Hay, por supuesto, algún problema de recursos humanos que también estamos abordando. Esto tangentea o involucra otro aspecto muy importante que comento rápidamente, que es el plan de mejora de gestión global que también estamos encarando, que no abarca directamente, o que en muchos puntos tiene mucho que ver con esto, estamos hablando de reducción de pérdidas, pero que vamos a estar mejorando todos los procesos internos de la empresa. Y esto está ya tocando, como decía hoy, todo el problema que vincula con el sector comercial. Esto es increíble, pero OCE tiene un software con el cual maneja todo el aspecto comercial del año 82, es decir, totalmente atrasado.
Un software de 23 años.
De 23 años.
23 años que no son menores en la historia de la computación.
No, es la prehistoria. Entonces hay una cantidad de cosas...
¿Qué sistema está ese software?
No, pero eso no es ni de OS, es un database previo, es una cosa impresionante. Ahora, lo que pasa que nos...
¿Y ese es el software con el que se regula, con el que se opera qué cosa de la parte comercial?
Es todo el proceso comercial, todo el proceso comercial. Es decir, hasta la emisión de facturas, ingreso de datos. Entonces,
allí hay una carencia,
exactamente,
un agujero negro.
Exactamente. Y se vincula muy directamente con este tema del problema de las quejas y los procedimientos para hacer las reparaciones en la vía pública. Está íntimamente relacionado. Y ahí hay otro aspecto también, ese que ya tenemos el financiamiento del Banco Mundial y ya están los procesos de licitación en marcha. El año pasado fue un año donde se identificó los mejores
programas de herramientas informáticas y sistemas para hacer la mejora de estos procesos, y ya estamos con los procesos licitatorios. Ojo, porque quiero advertir que todas estas mejoras, especialmente las que son mejoras de procesos, van a llevar su tiempo. Nosotros estamos en estos meses ahora haciendo las adjudicaciones, y es difícil que los ciudadanos vean un resultado a la vista, visible, antes de fines del 2007. Porque esto lleva su tiempo, son cambios importantes dentro de la institución. Estamos haciendo un sacudo muy importante, incluso, digamos, y acá juega mucho la interna del organismo, porque estamos hasta la idiosincrasia de cada uno de los funcionarios de OSCE, porque estamos imponiendo cambios donde cada uno de ellos va a tener que incorporarse a ese cambio, ¿verdad?
Usted ha dicho más temprano que se optó por hacer esto con los propios recursos de la empresa, sin ir a buscar una firma de afuera que cobrara a resultado.
No en el tema de mejora de gestión, en el tema del plan de reducción de pérdidas. ¿No?
Eso quiere decir que, de algún modo, se le está dando al funcionariado un plazo para que efectivamente la reducción de pérdidas aterrice.
Sí, está bien.
Ahí yo les digo, emplazamiento.
Y yo les dije eso, está ahí un plazo. Sí. Y si en ese plazo, y eso se juega en toda esa oportunidad, y yo, loco de la vida, de apoyarlos y de que esto salga por el plan A. Porque además esto y dejaría dentro de, primero que nada, OSCE no se admite un fracaso en este tema. Y nosotros, dentro del directorio, no lo podemos admitir. Si esto fracasa, vamos a ser los primeros en hacer un llamado a una consultora externa para que trabaje, más allá de las asistencias que pueda haber, porque, digamos, pero va a estar avalado en un fracaso de la gestión interna. Pensamos que eso no va a ser, somos optimistas en que va a salir, porque estamos viendo el entusiasmo que está habiendo a nivel de los funcionarios para proceder de esta forma.
Pero ¿cómo se va a hacer la evaluación? ¿Cuándo se llegará a la conclusión de si el camino que se eligió es el apropiado o si hay que cambiar y pasar al plan B?
Bueno, eso es justamente los indicadores y los plazos, es todo lo que hemos trabajado en estos meses del 2005. Tengo acá conmigo, digamos, todos los que son los cronogramas de estos 17 subprogramas, que son los que a nosotros, a nivel del directorio, nos permite hacer el seguimiento si los resultados se están obteniendo. No solo a nivel de los procesos, de las gestiones distintas en cada uno de estos temas, sino después lo que va a ser la evaluación más importante, que va a ser cuánto va siendo el agua facturada sobre el agua total producida. Si nosotros dentro de un año venimos aquí y decimos que seguimos o empeoramos como ha sido desde el año 68 esta parte, entonces está claro que estamos frente a un fracaso.
Por eso, entonces, aproximadamente, ¿cuál es el momento en el que esto se va a evaluar, en que va a sacarse una conclusión sobre si la manera que se eligió es la que se va a seguir utilizando?
Ahí está. Nosotros tenemos, por un lado, un seguimiento constante. Nuestras reuniones son semanales, mensuales, pero además el seguimiento de los cronogramas actualizados los tengo siempre sobre el escritorio. Pero por otro lado, tenemos ciertos objetivos y metas planteadas, que bueno, ojalá se puedan hacer esas o mejores. Por ejemplo, en el tema de reducción de agua no contabilizada, pasar de este valor del 43% al 55% en el marco de los próximos 3 años, y si se mantiene el programa, o sea, que sea sostenible, porque esa es la clave de esto. Si esto no es sostenible, se han hecho quizás experiencias en algunos lugares donde se mejoró mucho y por no tener una sustentabilidad, rápidamente cae el valor. Entonces, la sustentabilidad de esto va a indicar que va a haber mejoras y, como decía, el objetivo es llegar al 75% de facturación del agua producida.
¿Objetivo aproximado para qué fecha?
Bueno, eso ya es una pregunta que seguramente no va a poder cumplirse, digamos, en este periodo. Digamos, si lo cumplimos, sería tocar el cielo con las manos. Pienso que en este periodo, si nosotros logramos una mejora de 15 puntos, es lo que está planteado para este periodo, pero insisto, lo importante es la sustentabilidad de las medidas.
Una mejora de 15 puntos, o sea, pasar de facturar el 43% a facturar el 58%,
digamos, 60%, digamos. Con lo cual estaríamos muy por encima del promedio de las empresas mundiales y en la región. Así que ya estaríamos con un indicador, digamos, que si estaría sobre la mesa hoy en día no sería un tema. A nivel internacional no tendríamos ningún informe de esa FESH ni del Banco Mundial diciéndonos de que este valor es malo.
Ingeniero Colache, a ver, de las preguntas de la audiencia, que son una enorme cantidad, una, de vuelta, parecería que machacamos con las ineficiencias. Hay gente que quiere que le cambien el medidor y que no lo logra. Usted hablaba hace un rato de cuando se va e impone un cambio de medidor, si hay que cobrar o no cobrar por ese cambio. Hay gente que quiere cambiarlo y sin embargo no tiene respuesta. ¿Cómo se explica esto?
No, por supuesto.
Varias denuncias en ese sentido.
Sí, 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 por supuesto, y eso, digamos, está identificado dentro de estos problemas de gestión y procedimientos en todo el sistema de reclamos. Debo agregar que la resolución de directorio que impuso este nuevo plan de cambio de medidores es, si no es de los últimos días de diciembre, de los primeros de enero, con lo cual esa resolución pasa a las áreas productivas de todo el país y recién ahora en el mes de febrero, digamos, por todo lo que demanda el proceso de implementación, se comienza a realizar.
Lo que pasa es que acá estamos hablando de un caso quizás
sí.
Contrario al que nos venía preocupando. Exacto. Acá probablemente estamos ante familias que notan que el medidor marca más de lo que consume.
Eso puede ser.
Y parecería que a vos no le interesa en ese caso llevar el medidor correcto.
Bueno, no debería. Pero no es lo frecuente. Lo común es de que un medidor cuando se afecte indique de menos. Pero puede darse como un caso aislado que indique una mayor medida de la real.
¿Y a esa gente entonces qué le contesta?
No, a esa gente, digamos, por supuesto que se le va a cambiar el medidor y ahora justamente va a contar con este plan masivo de cambio de medidores donde van a estar incorporados, por supuesto.
Y para ir cerrando por hoy, ingeniero Colache, todo este plan destinado a abatir el porcentaje de agua producida y no facturada, ¿cuánto cuesta? Quiero decir, hoy nos estamos quejando porque seguramente pagamos más cara el agua debido al agua que se pierde. Pero para arreglar el problema, a su vez, ¿va a haber que agregar más? ¿Va a haber que agregar más en la tarifa para costear las inversiones?
No, para nada. Un pequeño comentario respecto al tema de la tarifa, que además también estuvo incorporado la semana pasada como un aspecto asociado a esto de las pérdidas. Por supuesto que el tener un alto índice de pérdidas repercute en la tarifa. Ahora, la tarifa general del organismo, para nada, es de las más altas, es decir, la más alta, como decía en ese informe. Es cierto que estamos de la media hacia arriba, y es un tema que estamos corrigiendo en función de estos aspectos.
O sea, a nivel mundial estamos de la media hacia arriba.
No, a nivel americano, a nivel mundial no tengo los datos presentes, pero a esto voy, es muy difícil comparar tarifas de agua entre distintos países o entre distintos lugares del país. Si aquí en Uruguay quisiéramos aplicar el costo, la tarifa de acuerdo a lo que en cada lugar sale el proporcionar agua, bueno, seguramente el montevideano estaría pagando mucho menos y la gente del interior mucho más, y cuanto más aislado el pueblo, tanto más. Por lo tanto, digamos, pero para nosotros, muy contrariamente a una injusticia como estaba planteado, es un tema solidario que hay en la tarifa y que lo defendemos. Aparte de que la tarifa de agua en Uruguay está promedialmente enmarcada en el 2% de los ingresos promedio. En los departamentos más pobres, como Artigas y Río Negro, llega a un 3%. Esto, dentro de los indicadores del Banco Mundial, está por debajo de lo admisible, es decir, estamos bien, estamos hasta un 5% se entiende que es una tarifa admisible. Hay países del mundo donde el costo del agua es muy superior, y además hay que evaluar esto, la calidad y hasta la frecuencia de servicio.
Bueno, pero la pregunta era, estas inversiones para abatir el agua no facturada, ¿qué van a tener como impacto en la tarifa?
No van a tener impacto en la tarifa. Nosotros, la tarifa se viene acoplando hace varios años, no es incluso nosotros, sino que antes se viene acoplando básicamente al IPC, más allá de que la paramétrica tiene otros factores. Pero no está para nada planteado un incremento de tarifa para hacer este plan de inversiones. Por supuesto, digamos que todo este plan de mejora de gestión va a estar reduciendo los costos internos del organismo, va a estar permitiendo implementar un plan de inversiones histórico para este quinquenio, para lo que es el organismo, de más de 300 millones de dólares que vamos a dejar establecidos a nivel de distintos tipos de obras. Por supuesto que hay muchas obras de saneamiento, pero muchas obras relacionadas con este tema de pérdidas, como por ejemplo va a ser la sustitución de una de las importantes líneas de aducción que se van a Montevideo, también ahora ya comienza la construcción de otra línea de aducción que tiene importantes pérdidas en la ciudad de Salto. Y bueno,
y no va a permitir que desaparezcan problemas como el que tuvimos el año pasado, cuando comenzó el calor, con el agua turbia, todo aquello.
Bueno, en parte sí, por supuesto, porque ese, digamos, el sistema que tenemos asociado al área metropolitana es un sistema, digamos, que por encima de determinado consumo, bueno, no da abasto. Entonces, o hay problemas de baja presión, o problemas de abastecimiento, o problemas de calidad del producto. Entonces, esto también va a estar asociado a eso, no solo por un cambio en la línea de aducción que permite entonces no tener pérdidas, sino por incrementar la capacidad de agua que llega a la ciudad, y esto también, por supuesto, aparejado al incremento de la capacidad de la planta potabilizadora de aguas corrientes. Todo este plan de inversiones está, pero digamos, el plan de inversiones directamente asociado a la línea de reducción de agua no contabilizada es el que tiene más rápido retorno, porque inmediatamente, digamos, mejora la eficiencia de la empresa, y entonces es la inversión que rápidamente retorna, y por supuesto no solo no implica el aumento de la tarifa, sino que con los logros que espero que se logren en función de todo este plan, se aspira a poder incluso abaratar el costo del agua.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Ingeniero Carlos Colache, presidente de OCE, le agradezco su participación aquí en Perspectiva esta mañana. Y nos quedan otros temas para charlar con usted. Creo que habrá novedades en estos días sobre aguas de la costa. Hay preguntas también de los oyentes sobre el futuro del servicio y sobre todo de las tarifas de aguas de la costa al este de Arroyo Maldonado. Pero lo dejamos para una nota aparte, ¿le parece?
¿Cómo no?